En Bolivia, el presidente Evo Morales fue ratificado ampliamente en su cargo en el referéndum que se cumplió ayer, pero su éxito electoral se vio empañado porque también los principales prefectos opositores fueron confirmados, con lo que, sostienen algunos analistas, se mantiene la polarización que venía viviendo ese país. Según una encuesta en boca de urna del canal privado de televisión PAT, basado a su vez en cálculos del grupo Captura Consulting, el mandatario, junto a su vicepresidente Álvaro García, obtuvo 62% de votos a favor y 38% en contra. Por su parte, un conteo rápido de la cadena privada ATV señaló que el presidente tuvo a su favor 63% de los votos y 37% en contra. Recordemos que para que el presidente fuera revocado era necesaria una votación en contra superior al 53,7%, que fue su votación en las elecciones presidenciales de diciembre del año 2005. Anoche, Morales celebró junto a sus adherentes en La Paz y pronunció un discurso desde el balcón del Palacio Presidencial. El mandatario exhortó a continuar con las principales líneas de acción de su gobierno y planteó la necesidad de nacionalizar empresas.
Bolivia ha expresado el pueblo boliviano con su voto. Es para consolidar este proceso de cambio. Por eso quiero decir al pueblo boliviano, con mucho respeto, estamos acá para seguir avanzando en la recuperación de nuestros recursos naturales, en la consolidación de la nacionalización, en la recuperación de nuestras empresas del Estado. Pero también, hermanas y hermanos, será respetada, este mandato del pueblo boliviano será aplicado en los distintos niveles, en los distintos sectores y en las distintas regiones del país, para que de esta manera Bolivia cambie, Bolivia tenga igualdad, Bolivia tenga dignidad de todos los bolivianos y bolivianos en Bolivia y en el exterior.
¿Cuáles son ahora, ya en la madrugada del lunes 11, las primeras conclusiones, los primeros enfoques que en Bolivia circulan después de la votación del día de ayer? Vamos a conocerlo en directo desde allí.
El mundo en perspectiva.
Para eso volvemos a conversar esta mañana con Roberto Lacerna, economista, analista político, a quien ubicamos en Cochabamba. Profesor Lacerna, buen día, le agradecemos el madrugón y su contacto con el espectador.
No, buenos días, es un placer estar nuevamente con ustedes.
Así, en primer lugar, un comentario general, para entrar después en detalles sobre lo que significa esta serie de referéndum del día de ayer y sus resultados.
Bueno, mire, la verdad es que no hay ninguna sorpresa acá. Era previsible que el presidente fuera ratificado. De hecho, el referéndum se lanzó sin que ningún grupo, ningún sector ni la oposición hubieran planteado siquiera la posibilidad de removerlo del cargo, de manera que fue un referéndum que varios consideramos inútil y innecesario en el caso de Bolivia, porque no iba a resolver prácticamente ningún problema. Entonces el resultado era previsible, así como en el caso de los prefectos. La mayor parte de ellos ha sido ratificado, especialmente en los casos de los más fuertes opositores que el presidente tiene en la zona del oriente, ¿no?
Sí, recordemos que el mecanismo del referéndum revocatorio o confirmatorio de los mandatos fue impulsado por el propio presidente Evo Morales, teniendo en cuenta el conflicto político y social que ha venido viviendo el país en los últimos meses. Me gustaría, justamente, profesor Lacerna, que usted nos ubicara en cuál es el motivo, es decir, por qué se ha producido este enfrentamiento tan serio entre el presidente de Bolivia y este grupo de prefectos.
Bueno, eso es realmente una larga historia, pero para hacerla breve, creo que el tema central está en que el presidente tiene una visión de reconstrucción del Estado boliviano fuertemente centralista, con una economía controlada por las empresas del Estado y por la inversión pública, y en el lado del oriente, especialmente en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, la visión que se tiene es de una economía más abierta al mercado y de una política más descentralizada. Y estos son los puntos más fuertes de polarización y de choque que han ido distanciando a ambas partes, ¿no? El presidente creyó que con el 54% de la votación en el año 2005 tenía carta blanca para recuperar todo el sistema estatal, pero al mismo tiempo aparentemente no se dieron cuenta en ese momento en su partido que el país ya estaba fuertemente descentralizado. Una gran parte del presupuesto fiscal está en manos de las alcaldías y de las prefecturas, y esto ha creado tensión desde el primer momento, y ha ido radicalizando las posiciones, porque las prefecturas han buscado defender su principio de descentralización profundizándola mediante el procedimiento de la autonomía, y han avanzado rápidamente en esa línea. El presidente a su vez apostó a la Asamblea Constituyente, en la que en vez de abrir el espacio de diálogo trató de imponer una visión más centralista, más sesgada, más estatista, y al final terminó provocando serios enfrentamientos y radicalizando posiciones. En todo ese marco, el referéndum lo que hace es marcar mucho más profundamente esta polarización y estas divisiones, y me temo que a pesar de que los discursos de anoche han sido más de convocatoria a la unidad, al diálogo, etcétera, el resultado final de este proceso no ha terminado todavía, y vamos a tener más polarización y más radicalización en los próximos meses.
Usted dice que era previsible que Evo Morales fuera confirmado en su cargo. Sin embargo, la semana pasada, a raíz de ese conjunto de incidentes que se dieron en distintos puntos del territorio boliviano, algunos de los cuales, por ejemplo, implicaron que no pudieran llegar a Bolivia la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de Venezuela Hugo Chávez, que tenían que tener reuniones con Evo Morales, pero que además era un hecho que iban a manifestarle su respaldo ante la consulta popular. Bueno, con todo ese conjunto de episodios serios y violentos, se pensaba que podía llegar a haber un cambio en la posición de la gente, en el voto de la población. ¿De qué manera le parece que incidieron aquellos hechos?
Bueno, yo creo que en este momento, si se volviera a producir un intento parecido al de hace dos semanas en Tarija, probablemente ocurriría lo mismo. Lo que la gente quiere es un cambio en la conducta, un cambio en la política del presidente, más que una remoción del presidente. Yo no he escuchado en grupos focales, en discusiones de café, etcétera, que la gente esté planteándose la necesidad de revocar el mandato del presidente. Y de hecho, en toda la última campaña prácticamente no hubo una fuerza de oposición que hiciera fuerza por el no para revocar al presidente Morales, de manera que ese tema realmente no estaba en juego, ¿no? La gente ha ido muy confusa a las urnas con la idea de que es mejor que el presidente esté y se mantenga en su gestión a que salga y entremos nuevamente a una dinámica de elecciones sin mecanismos claros para que surjan nuevos candidatos. De manera que yo creo que la gente le temió mucho al vacío que podía presentarse si se removía el mandato presidencial.
El presidente llegó a hablar de maniobras para voltearlo, llegó a hablar de que estaban en juego maniobras para un eventual golpe de Estado. ¿De qué manera se consideró ese planteo?
Bueno, mire, la verdad es que el presidente ha manejado el tema de las maniobras y de la oposición y de la conspiración para presentarse como víctima y consolidar un apoyo hacia su persona, ¿no? Y esto lo ha hecho desde el primer día de su mandato, prácticamente, de modo que eso tampoco revestía ninguna novedad. Y la oposición, por su parte, ha ido acusando también al gobierno de modificar el padrón electoral, de carnetizar o otorgar carnets falsos a mucha gente, hacer votar cubanos, venezolanos, en fin, que no eran tampoco grandes maniobras o muy creíbles, de modo que creo que ambos temas son parte del discurso confrontacional que estamos sufriendo.
La abstención, ¿cómo la evalúa usted? Fue relativamente baja, ¿no?
De baja, ¿no?
Ha sido relativamente baja y este es más o menos el volumen habitual de abstenciones en el país. En este caso es un poco más baja que en otros porque ha habido una depuración hace muy poco tiempo, de gente que no votó en las elecciones anteriores, de difuntos, etcétera. De modo que el padrón electoral es un padrón relativamente nuevo, más ajustado que antes, porque depende de cuándo usted hace la depuración, la abstención puede crecer o puede bajar, pero en función de inscritos que no se reinscribieron, que viajaron, etcétera, ¿no? Entonces,
lo cierto es que estuvo por debajo del 17%, pero de algún modo eso pauta un interés de la población por participar en esta convocatoria, en esta definición que ayer se planteaba.
Bueno, lo cierto es que siempre hay un entusiasmo muy grande de la población por participar en las elecciones, ¿no? La verdad es que de los datos de esta última votación todavía no hay certeza. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, se habla de un 22% de abstención. En el caso de Cochabamba se habla del 14% de abstención, pero no tenemos todavía registros confiables acerca de la abstención, ¿no?
Entonces, en resumen, como estábamos conversando, el presidente Evo Morales logró confirmarse en el cargo y con un respaldo amplio del 62-63%, pero, por otro lado, fue derrotado en 5 de 9 departamentos y, al mismo tiempo, también fueron confirmados en sus puestos sus principales opositores, los prefectos que habían estado desafiándolo con los reclamos autonómicos. La gran pregunta es cómo se maneja este nuevo escenario, o un escenario que para usted no es nuevo.
Bueno, el problema de todo este periodo ha sido la incapacidad o la imposibilidad o la falta de voluntad de diálogo y de concertación. El referéndum ha callado a los sectores medios, a las voces de la concertación, y ha creado un espacio más amplio para la expresión de los radicales. Ya mismo ayer, cuando el presidente hacía un discurso de unidad, parte de los estribillos de la multitud que estaba coreando su victoria le exigía mano fuerte, mano dura, más radicalización. Como que esto no va a ser fácil ni para él ni para los prefectos volver a una mesa de negociaciones, pero eso es lo que se necesita hacer, es decir, se necesita admitir el margen de derrota y el margen de victoria para tratar de construir sobre esa base un espacio de diálogo, un espacio de concertación, que es lo que requiere una democracia madura, ¿no?
Pero ¿quién va a jugar, quién va a mover en esa dirección?
Le corresponde sobre todo al gobierno, le corresponde sobre todo al presidente hacer esos juegos, pero no estoy seguro que pueda hacerlo por la fuerza que tienen los grupos radicales de su entorno y por su propia tradición sindical. No es una persona que haya desarrollado, digamos, capacidades especiales para la concertación y el diálogo. Es más bien un líder, líder de confrontación, líder de la pelea. Entonces, no va a ser fácil ni para él ni para el gobierno moverse en una dirección de diálogo. Y por eso la mayor parte de los analistas coinciden que, y yo coincido con ellos, en que el riesgo de que aumente la dinámica de conflictos en el país y se radicalicen posiciones es todavía muy alto, ¿no? Y el referéndum no ha hecho nada más que profundizar esa tendencia, no la ha revertido.
¿La comunidad internacional cómo juega? ¿Qué puede hacer?
Bueno, creo que la comunidad internacional ha jugado hasta ahora un papel muy importante al prestar atención a lo que sucede en Bolivia. Todos en Bolivia somos, y el gobierno naturalmente que lo es, muy sensible a lo que piensa la comunidad internacional, de manera que la atención que prestan sobre al proceso boliviano es muy importante. Este programa me parece que juega también un papel muy importante por ese motivo, y creo que en general lo que debe hacerse en este caso es insistir en que la democracia no es solamente votación, no es solamente participación, son también reglas, son también instituciones. Es libertad, pero también es control y restricción, y que lo que necesitamos en todos los casos es paz social, es concertación, es diálogo para tratar de encontrar juntos caminos de unidad, no solamente dentro de Bolivia, sino en el conjunto de América Latina.
No, pero mi pregunta era si Bolivia puede resolver ese tema sola, por sí misma, si no se necesita una participación más activa, por ejemplo, de los países de la región. Lo señalo incluso teniendo en cuenta todo el debate que se ha dado en estos días a propósito de injerencias externas negativas en el proceso boliviano. Recordemos, sin ir más lejos, que el sábado pasado el propio presidente Morales había acusado a la embajada de Estados Unidos de estar detrás de los desórdenes que le impidieron la semana pasada realizar sus cierres de campaña en cuatro regiones.
No, es evidente que se va a necesitar quizás una participación más activa de terceros países. En este momento la presencia quizás americana puede resultar incómoda para el presidente, pero también para la oposición les resulta tremendamente incómoda la presencia venezolana, que es muy abierta, muy franca, y que el presidente incluso la exhibe a veces con los cheques que distribuye, que son cheques de la propia embajada venezolana, de modo que
hay una polarización Venezuela-Estados Unidos jugándose en Bolivia.
En Bolivia,
exactamente, eso es muy claro. Y eso es algo que quizás valdría la pena tratar de contrarrestar, que yo creo que pueden hacerlo países como países grandes, que son grandes contrapartes del comercio boliviano, como el Brasil, pero también pueden hacerlo países que tienen una influencia política, digamos, intelectual y de imagen muy fuerte, como puede ser el propio Uruguay, ¿no?
Roberto Lacerna, economista y analista político, gracias por estos apuntes desde Cochabamba, Bolivia, esta mañana. Pero tenemos que volver a conversar con usted, con otros de sus colegas, porque en realidad los resultados ya se dan como válidos y definitivos, o hay que esperar a que se produzca la información oficial.
No, yo creo que ya van a ser válidos y definitivos. Es posible que haya algún tipo de roce sobre la interpretación de unos y otros, porque vuelvo a insistirle, la permanencia del presidente no estaba en duda, pero el presidente intentó convertir el referéndum en un plebiscito a su política, cosa que los prefectos seguramente van a negar, o a su vez van a intentar convertir sus propios referéndums en plebiscitos por la autonomía, de modo que hay que esperar todavía un poco para ver cómo leen sus victorias y cómo administran sus victorias ambas partes. Pero vuelvo a decirle, yo me temo que una cosa son los discursos y hay que esperar a ver qué es lo que realmente hacen de ambas partes, ¿no?
Ha sido muy amable.
Muy amable.
Muy amable a ustedes. Buenos días.
En perspectiva.